pues aquí seguimos con más voces, 12:34 aquí en sintonía de Radio Voz, en este tiempo ya de astronomía, tiempo de anoite necesaria. Martín Pauli, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Martín? Buen día.
Buen día, buen día.
Ahora ya te escoitamos. Bueno, en primer lugar, estamos a falar con moitos dos nosos convidados, non podía ser de outra maneira, dos efectos, non? De toda esta situación, desta crise, do paso da COVID-19. Deixámolo bastante de lado, pero aquí en Galicia, por exemplo, tamén nos quedamos, falando disto de astronomía, sen ese congreso importante, non, que tiñades previsto, por certo, desde a Agrupación Astronómica IO, que se iba a celebrar na Coruña. Moito falamos, non, desa data, desa cita, que era finais de abril, principios de maio, coincidindo con ese ponte do mes de maio. Foi un dos efectos tamén para vos desta pandemia.
Pois, en efecto, sí, evidentemente tivemos que desplazar, que adiar as datas do noso congreso, que se celebrará.
Era Congreso Estatal de Astronomía, ¿no?
Exactamente, Congreso Estatal de Astronomía, a primeira vez que se celebra en Galiza. Desplazamos as datas para o mes de decembro, para a ponte de decembro, alrededor do 4, 5, 6 e 7 de decembro. Se todo vai ben, serán as datas nas que finalmente celebremos o Congreso. Felizmente, debo dicir que prácticamente todos os contidos, ou a inmensa maioría dos contidos que teníamos previstos, imos conseguir mantelos, incluída a visita especial de,
¿no?,
Jocelyn Bell, ¿no? Que se todo bien también poderá estar presente aquí en La Coruña a finais de ano. Así que, nada, esperaremos, nos iremos a seguir trabajando, por supuesto atendiendo todas esas recomendaciones y todas esas obrigas derivadas da COVID-19, faremos todo posible para hacer un encuentro, además un encuentro presencial, porque para o Congreso Estatal de Astronomía, que básicamente un gran encuentro de afeccionados, vermonos as caras, ainda que se saca con máscara, é absolutamente imprescindible, ¿no? Necesitamos ese contacto para facer un axeitado intercambio de opinións e de experiencias e de ideas, ¿no?
Bueno, se nada se torce, será así aquí en Galicia, ese Congreso Estatal de Astronomía xa no mes de decembro, que se tivo que adiar segundo, bueno, pues esas datas iniciais, finais de abril, principios de maio. Vos parece que arranxades, ademais desa maneira, con esa actividade que sería presencial. Non pasa así en todos os casos, hai outros eventos, outras citas que se transforman en virtuais.
En efecto, sí, porque a mellores de xullo tamén debía celebrarse en La Laguna, en Tenerife, edición número 14 da reunión científica da SEA, da Sociedade Española de Astronomía. Obviamente a COVID tamén transformou esa celebración, que non pode facerse físicamente, presencialmente, mas sí terá unha edición virtual, que vai ter lugar os días 13, 14 e 15 de xullo. E esa edición virtual, ese encontro virtual, ese encontro que vai suceder en liña, pois, evidentemente non é así a solución ideal, non? Pero en todo caso, seguramente vai permitir que moita xente se achegue por primeira vez a un encontro deste tipo, porque evidentemente vai poder acceder desde as súas casas, e ademais en cota de inscripción. Seguro que hai moita xente que aproveita e perde o medo de asistir a estos encontros, non? Eu, para empezar, non? Falamos hoxe con dos organizadores, con Benjamín Montesinos, que, como decías antes, é investigador científico no Centro de Astrobioloxía e vicepresidente da SEA. A Benjamín xa temos o teléfono.
Sí.
Muy buenos días, Benjamín.
Buenos días, Benjamín.
Buenos días.
Buenos días y gracias por acompañarnos. Vosotros también afectados, ¿no?, por esta pandemia, en este caso, bueno, pues esas consecuencias en el encuentro que teníais previsto. Hablábamos con Martín de cómo ellos han reformulado el Congreso Estatal de Astronomía. Vosotros, estas reuniones científicas, la 14 en concreto, ¿cómo la habéis transformado?
Pues efectivamente, a finales de marzo ya decidimos cancelar la reunión presencial y realizar un encuentro virtual. Hemos pospuesto hasta julio del año que viene nuestra reunión presencial. Entonces a esta le hemos puesto un 14.0, la hemos llamado a esta reunión virtual, y efectivamente va a ser una reunión de tres días, 13, 14 y 15 de julio, a través de internet. La inscripción está abierta, pues para todo el mundo. Es fundamentalmente una reunión para profesionales, pero hemos abierto la inscripción para todo el mundo que quiera asistir.
Porque, por ejemplo, habrá muchos aficionados, ¿no?, que no lleguen a profesionales, pero que digan, bueno, ya que es virtual, me apetece poder participar.
Sí, de hecho, hay una conexión bastante fuerte entre los astrónomos profesionales y los astrónomos aficionados. Dentro de la Sociedad Española de Astronomía hay una comisión que se llama la Comisión PROAM, Profesional Amateur. Se da incluso un premio a la mejor colaboración entre profesionales y aficionados, y muchos de ellos, obviamente, han asistido a las reuniones presenciales que hemos hecho hasta ahora y van a asistir a esta reunión virtual.
Sí, es cierto que nunca estuvo cerrada, nunca fueron los encuentros de la SEA, nunca fueron encuentros exclusivos para miembros de la SEA. Pero bueno, es evidente que este año, bueno, va a ser más fácil que mucha gente, sobre todo que pierda el miedo. Y ya hablo en mi propio caso personal, ¿no? Es decir, yo ya me he inscrito a este encuentro porque supongo que hay también mucha gente que piensa, bueno, un encuentro de la Sociedad Española de Astronomía va a ser algo muy técnico, pues yo ahí no pinto nada, ¿no? Y a lo mejor esta edición virtual permite que mucha gente disfrute durante unos días de estas
claro,
jornadas y en años venideros pues vaya también presencialmente a los encuentros.
Sí, y yo creo que cada uno un poco a su nivel, ¿no? Y luego hay charlas que pueden ser muy interesantes de cara a todo el mundo. Por ejemplo, hay una sesión que es el lunes por la tarde, que la hemos titulado Comisiones y Grupos de Trabajo, y entonces ahí la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA va a exponer sus actividades. Se ha creado un grupo de trabajo que hemos llamado SEA 0CO2, para ver un poco el impacto que tienen, pues, en general, los viajes que hacemos los científicos, pues, en el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Ahora se va la huella de CO2 que vamos a ahorrar con esta reunión virtual, pues, es una de las ventajas de esta reunión. Luego hay también una charla de un grupo de trabajo que se ha creado, pues, para ver el impacto de todas estas constelaciones de pequeños satélites que se están mandando al espacio sobre el cielo nocturno y sobre la observación astronómica en particular, y luego hay una exposición también sobre las actividades de esta comisión PROAM. Uh-huh. O sea, creo que ahí, vamos, pues es de interés general y nadie se va a perder. Luego, efectivamente, hay charlas que van a ser un poquito más especializadas, pero cada uno a su nivel pues puede
seguirlas, ¿no?
Efectivamente.
Sí, hay como dos bloques importantes, ¿no?, de sesiones en la reunión, agrupadas bajo dos epígrafes, ¿no?: hitos y retos y resúmenes de contribuciones. En los dos casos están también agrupadas en torno a temas importantes de la astronomía y la cosmología contemporánea, ¿no? Háblanos sí. Algo más de cómo se estructuran esas sesiones.
Pues efectivamente, una reunión virtual requiere un formato completamente distinto. Duración de las charlas tiene que ser muy breve, porque la atención que uno puede mantener mirando un ordenador y siguiendo una reunión que, bueno, va a durar todo el día, pues es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, en esta sección, estas sesiones que se van a llamar hitos y retos, van a ser charlas de 15 minutos.
Sí.
Son 15 minutos en la charla y luego 5 minutos de preguntas sobre temas muy diversos, pero creo que muy interesantes para la comunidad en general, no solo para especialistas en el campo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener charlas sobre qué progresos se han hecho en tomar imágenes de agujeros negros supermasivos. Por ejemplo, vamos a ver si ya hay imágenes del agujero negro que hay en nuestra propia galaxia. Cosa que el año pasado, cuando se dio a conocer la primera imagen de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, pues no se tenía, ¿no? Sí. Vamos a tener una charla sobre exoplanetas, otra sobre precisión en la cosmología. Una cosa que hay ahora mismo en debate es la constante de Hubble, que es la que nos indica el ritmo de expansión del universo, pues tiene diversos valores dependiendo de los experimentos con los que se midan, y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Resultados de ALMA, este gran telescopio milimétrico, submilimétrico que hay en Chile. Uh-huh. Inteligencia artificial en astronomía. Misiones dedicadas a estudiar pequeños cuerpos del sistema solar. física solar y las perspectivas para los próximos 10 años, ondas gravitatorias y evolución de galaxias. Son 9 charlas, tres en cada uno de los días, y ya he dicho, muy cortitas, 15 minutos, 5 de preguntas, y hemos pedido a los ponentes que condensen muy bien en esos 15 minutos cuál es el contexto, cuáles son los resultados que hay ahora mismo sobre la mesa y cuáles son las perspectivas de futuro.
Ágil, muy dinámico, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque hemos dicho además que ya están abiertas esas inscripciones. Dejadme que recuerde la página web, www.sea/astronomia.es. Esto va a arrancar el próximo día 13 de julio. ¿Hasta cuándo, Benjamín, van a estar abiertas las inscripciones? ¿Hasta cuándo está abierto el plazo?
Están abiertas hasta el mismo día que comience la reunión. Sí, la única fecha límite que tenemos ahora mismo es el 5 de julio, que es justo una semana antes de que, de que comience, es el domingo que viene, y es el plazo para el envío de contribuciones científicas, que es la otra parte de la reunión. Va a haber 6 sesiones temáticas, pues que están divididas en galaxias y cosmología, Vía Láctea, física solar, ciencias planetarias, instrumentación y supercomputación y enseñanza y divulgación de la astronomía. Entonces, ahí le hemos pedido a todo el mundo que lo desee, que nos envíe una contribución, y es bastante sencillito. Hemos proporcionado un formato en una plantilla en PowerPoint con 6 diapositivas, con unos contenidos muy claros que hay que rellenar, y simplemente nos tienen que enviar el PDF de la contribución y nosotros lo ponemos en la página web, y en esas sesiones es donde se discutirán los resultados que se han presentado en esas contribuciones.
Para todo eso hay que apuntarse, pero además hay dos charlas, dos conferencias de divulgación que van a ser completamente accesibles al público porque se van a retransmitir en YouTube.
Efectivamente.
No sé si nos puedes avanzar sobre
pues
esas dos conferencias.
Pues sí, puedo avanzarlas y daros incluso alguna primicia, porque esta semana, el lunes o el martes, es cuando pondremos toda la información en la página web, porque estábamos esperando confirmación de los ponentes a los que habíamos invitado a dar estas charlas. Y una de ellas la va a dar José Alberto Rubiño, que es un investigador del Instituto de la Sociedad de Canarias. Él es cosmólogo, es decir, los cosmólogos son los astrónomos que estudian el origen y la evolución del universo, y entonces pues va a dar una panorámica acerca de cuál es el estado actual de la cosmología, qué conocemos sobre el universo, sobre su origen, sobre los primeros instantes y cuál puede ser su evolución en los próximos cientos, miles de millones de años. Esa charla será el lunes día 13 de julio a las 7:30 de la tarde. Se podrá seguir a través del canal YouTube de la SEA. Y el día 14, también a las 7:30 de la tarde, Nanda Rea, que es una investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio de la Universidad de Barcelona,
que acaba de ser premiada con un premio importante también, justamente, ¿no?, por sus méritos científicos.
Efectivamente, sí, ya lleva varios premios esta investigadora, y además es una investigadora muy joven, y ella es experta en objetos, digamos, exóticos, objetos compactos, ¿no?, estrellas de neutrones y agujeros negros, objetos que tienen campos magnéticos y campos gravitatorios muchísimos más altos de los que nosotros podemos imaginar aquí en Tierra. Y entonces ella, bueno, es un tema que domina muy bien y que es muy atractivo pues también para el público en general. O sea, cuando uno da una charla divulgativa, aunque se hable, yo qué sé, del sol o de las estrellas, siempre alguien pregunta por los agujeros negros.
Sí, eso es un clásico.
Yo creo que puede ser también muy interesante para el público en general.
Una cosa más que no hemos comentado aún es que hay, en la parte de la reunión científica que hay que inscribirse, hay una mesa redonda sobre política científica, y creo que es un buen momento para hablar de política científica, ¿no?
Yo creo que va a ser una sesión muy interesante. Efectivamente, el lunes Digamos que el programa comienza con unas pequeñas palabras de la presidenta con la inauguración de la reunión.
Jessica Figueras, con la que hemos hablado en este programa ya más de una vez.
Efectivamente. Luego hay cuatro charlas cortitas de cuatro premiados. La SEA da premios a tesis doctorales cada año. Uh-huh. Y luego, efectivamente, hay una sesión de política científica donde vamos a tener a representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, representantes del una institución del Ministerio de Industria, que es nuestro contacto directo con la Agencia Espacial Europea. Vamos a tener, esperamos tener, todavía lo tenemos que confirmar, al Xavier Barcons, al director general de la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral. Tendremos a Rafael Bachiller, que es el representante español en el Consejo Director de la ESO, y dos astrónomos, Miguel Mas y Licia Verde, van a hacer de moderadores y le van a plantear, pues, a los representantes del Ministerio, de los ministerios y de la ESO, pues, en esta época tan complicada, pues, obviamente, la economía va a sufrir mucho y
seguro que lo va a sufrir también, claro.
Efectivamente, este ya lo hemos sufrido, la ciencia, pues, y todos los ámbitos van a sufrir recortes y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen.
Va a ser interesante esta...
Sí, y quería comentaros que esta charla se va a completar con una sesión que hay también abierta, todo es abierto. El miércoles hay un café tertulia por la tarde que está dirigido fundamentalmente a la gente más joven, a los estudiantes de doctorado, a los estudiantes de máster, porque les vamos a hablar de cuáles son sus perspectivas profesionales. Entonces, en esa sesión van a intervenir, digamos que la van a moderar, gente también muy joven, pero que ya ha superado ese estatus, ya han leído su tesis doctoral y entonces pues están o contratados postdoctorales de primer año en el extranjero, o un postdoc que está a punto de volver a España, o un contratado con una beca Marie Curie que ahora mismo está trabajando en la Universidad de Granada. Entonces todos van a contar un poquito su perspectiva de cuál es la situación de un investigador joven que le apasiona la astrofísica, que quiere continuar, pero que ve que efectivamente, primero, en condiciones ya normales, la carrera de un investigador es una carrera muy de fondo, es una especie de maratón, ¿no?
Sí, una carrera de obstáculos, ¿no?
Se tarda mucho tiempo uno en estabilizarse o en conseguir un contrato más o menos estable, no tener que ir con su casa como un caracol de un sitio a otro, ¿no? Y más ahora que la situación está complicada en todos sitios, pues por la pandemia, ¿no? O sea, no solo a nivel económico, sino a nivel, pues, de viajes. Hay personas que tienen ahora mismo contratos para empezar a trabajar pues en Estados Unidos en septiembre y no saben si se van a poder incorporar en esa fecha, bueno, tendrán que retrasarlo, es todo muy complicado.
¿Sí? Una de esas personas es Isa Rebollido, que también
ha estado con nosotros, además, aquí en el estudio, sí, acompañándonos.
Era la persona que tenía en mente ahora mismo.
Joven gallega.
Bueno, porque aparte Benjamín ha sido el comida de llave del director de tesis, ¿no? de Isa del Rebollido.
Ya nos lo contaba en esa era pre-COVID, ¿eh? A ver cómo... Como, bueno, estaría bien, ¿verdad, Martín? Volver a hablar con ella para preguntarle por su situación actual, porque recuerdo que cuando nos visitó aquí en el estudio nos decía precisamente que tenía mucha incerteza, ¿no? Mucha incertidumbre y bueno, le deseamos, además, si tiene oportunidad de escucharnos, mucha suerte, ya está por Madrid. A ver lo que le depara el futuro, pero son casos sin duda preocupantes, ¿no? El de estos científicos excelentemente preparados que tienen, pues, como decís, esa carrera de fondo y esa carrera de obstáculos, ambos, fusionamos las cuestiones que nos habéis comentado los dos. Tenemos que dejarlo aquí, 12:53, les recuerdo de nuevo esa página web por si quieren obtener más información acerca de estas reuniones científicas. Serán desde el 13 al 15 de julio, sea barra astronomía.es y podrán bueno, pues aprender mucho, sobre todo, que es lo más importante de este mundo científico. Gracias a nuestro invitado, a Benjamín Montesinos, por habernos acompañado. Él es investigador científico en el Centro de Astrobiología y también vicepresidente de la Sociedad Española de Astronomía. Te mandamos desde aquí, desde Galicia, un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias a vosotros por vuestra llamada y por vuestro interés.
Gracias a ti por habernos acompañado. Y Martín, o próximo domingo, escoitámonos, seguro que, bueno, que estaría ben falar precisamente diso, non? Esa rebollido galega, pero moitos outros, pois, con unha maior incerteza, ca que xa acostuman convivir agora nestes tempos de coronavirus.
Hombre, queremos falar de materia oscura con unha das grandes expertas en España sobre o asunto, porque houve noticias nas últimas semanas, pero voltaremos a esta reunión científica da SEA ao longo do mes de xullo, porque falaremos con algúns dos, ou algunas, sobre todo, das protagonistas desta reunión, e iremos sabendo máis, efectivamente, desas incertezas que pairan sobre o horizonte, non?
Que probablemente pues, se agudizaran máis, non? Nestas últimas semanas, meses. Martín Pauli, de que o próximo domingo, graciñas.
Ate outra.
Imos ir de contado ata Pontevedra no tempo da Voz da Saúde, imos falar con Adolfo Baloira, este neumólogo é o responsable da consulta de seguimento post-COVID-19 que se puxo en marcha ali no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.